Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy, en Nosotras las Personas desde Canarias al Mundo, viajamos a Euskal Herria, en concreto a Vizcaya, un pueblo precioso, Anchove, por ahí esas cuestas, ¿no? Y esos lugares, esos mares fuertes. Y vamos a estar casi 30 minutos con Oihana Goiriena. Ella es la mujer, la compañera de vida y muchas cosas de Pablo González. Que Oihana, ¿qué sucede con Pablo González? O sea, muchas dirán, ah, sí, que está en Polonia, en una cárcel, pero ¿qué sucede? ¿Cómo está y qué ha sucedido para que Pablo esté allá y no ahí?
Hola, buenos días a todas y a todos. Pues efectivamente lo que sucede con Pablo González, mi marido, es que está en una cárcel en Polonia desde hace 26 meses. El pasado domingo cumplió exactamente 26 meses en prisión. Y bueno, ocurre que él es un periodista freelance y que cuando estaba cubriendo la llegada de refugiados ucranianos desde Ucrania a Polonia, lo detuvieron al cuarto día de iniciarse la guerra. Él estaba trabajando entonces para La Sexta, haciendo directos, informando sobre esta llegada desde el lado polaco. Y cuando llevaba cuatro días, pues la madrugada del 28 de febrero, a eso de las 7 de la mañana más o menos, recibí una llamada suya diciéndome: oye, no estoy detenido, avisa a mi abogado y a mi madre. Le dije, pero ¿qué ha pasado? ¿Cómo estás? Me dijo, no, estoy bien. Llevo unas horas, pero incluso me han dado café. Pero tú avisa al abogado. Y desde entonces, pues él lleva ocho prórrogas de la prisión preventiva, porque él está en prisión preventiva, y lleva, como digo, 26 meses en la cárcel, incomunicado y en un régimen de aislamiento muy severos. Él, como digo, es periodista freelance, trabajó, colaboró con medios como Gara habitualmente, Público también, trabajó también para EFE, para medios internacionales como Deutsche Welle, Voice of America, para televisiones sudamericanas de habla, como él es de habla española también, pues con ellos hacía directos también. Las autoridades polacas lo acusan de valerse de su condición de periodista para viajar por todo el mundo y sobre todo entrar en zonas de conflicto. Bueno, sobre él pesa la acusación de espionaje a favor de Rusia. Lo acusan en concreto de poner en peligro la seguridad externa e interna de Polonia. valiéndose, como digo, de, o con los argumentos de que se vale de su condición de periodista para viajar por todo el mundo, y también con el argumento de haberlo pillado, como se diga, con pasaportes falsos en el momento de su detención. Bueno, él es ruso de nacimiento, porque es un nieto de un niño de la guerra, evacuado a Rusia cuando estalló la guerra civil en España, y por eso él nació en Moscú. Su madre es medio española, medio rusa, su padre es ruso, y cuando nació, pues le dieron pasaporte, nacionalidad y pasaporte rusos, y fue bautizado con un nombre ruso. A los 9 años sus padres se divorciaron y su madre se lo trajo aquí, donde tenía familia. La familia paterna de su madre es española. Entonces ella se lo trajo aquí a los 9 años y obtuvieron la nacionalidad española, y para facilitar la integración le cambió los nombres, se los españolizó. Nació como Pavel Rubtsov y pasó a ser Pablo, y le dio los apellidos de la familia materna, así, de tal modo que ahora es Pablo González Yagüe. Todo esto puede sonar raro, pero es legal, está totalmente formalizado, está recogido en los registros civiles y está documentado y presentadísimo en Polonia. Justificamos así, o demostramos, que su argumento de que portaba pasaportes falsos en el momento de la detención no es cierto. Ya lo explicamos y ahí lo tienen. Desde entonces no hemos vuelto a saber nada de ninguna prueba que pese sobre él. En estos 2 años y 2 meses que él lleva en preventiva, no se han formalizado cargos, no hay una acusación concreta sobre hechos delictivos concretos que pesen sobre él, y no se ha presentado ninguna prueba, oficialmente al menos, más allá de esos 2 pasaportes presuntamente falsos, que ya demostramos que no lo son, y nada más. No hay tampoco fecha de juicio. Llevamos 26 meses a espera de que fijen, no ya de que llegue el juicio, sino de que fijen fecha de juicio. ¿Cuál es el problema en Polonia? El problema es que la prisión preventiva, bueno, él está ahora mismo cumpliendo la 8ª prórroga de la prisión preventiva. Cada 3 meses se celebra una vista de valoración de la prisión preventiva y se la van prorrogando. La fiscalía presenta sus argumentos para que no le dejen salir en libertad condicional, y un juez los acepta y así lo mantienen en prisión preventiva. Y esos 4 argumentos son: riesgo de fuga, riesgo de obstaculizar la investigación, que en caso de que fuera condenado la condena sería muy elevada, de hasta 10 o 13 años, y que hay una sospecha de haber cometido un delito. Con esos 4 argumentos le van prorrogando la prisión preventiva. Hacen oídos sordos a todas las alegaciones que presentan la defensa. ¿Qué ocurre? Como decía, en Polonia la prisión preventiva no tiene límite legal establecido. Así como en España son 2 años, prorrogables hasta 4 en casos graves, en Polonia no hay límite. Puede estar los 2 años que lleva ya, puede estar otros 2, otros 6, así hasta que les dé la gana o se cansen de tenerlo ahí, de mantenerlo en la cárcel, mantenerlo entre comillas, porque lo mantienen bajo mínimos, pero bueno, hasta que se cansen de él, o hasta que reciban de alguna parte una presión suficientemente efectiva como para decir, bueno, vale, ya está bien. Él está considerado preso peligroso, lo cual significa que lo tienen en un régimen de aislamiento y semi-incomunicación. El régimen de aislamiento supone que tiene que estar en un módulo de máxima seguridad. Él está en la prisión de Radom, en Polonia, y dentro de esta cárcel, la cárcel es para presos comunes también, pero dentro de la misma cárcel hay un módulo pequeñito que está perimetrado, vallado, dentro mismo de la cárcel, y los presos peligrosos están allí. Están en régimen de aislamiento, como digo, 23 horas al día dentro de una celda. Solamente tienen 1 hora al día para salir a un patio mínimo de 3,5 por 6,5, creo que suele contar. Dice él que que es tan pequeño el patio que cuando salga va a tener que volver a aprender a caminar recto, porque ahora los paseos los da dando círculos. El patio, además, tiene unos muros tan altos que solamente ve el cielo. Él se queja en algunas cartas de que echa de menos ver la noche. La habitación, la celda, donde está ahora mismo compartiendo celda con un compañero, pero la celda es pequeña, es oscura, es húmeda, no tienen aire natural ni luz natural. Hay un hueco, pero no es ventana, no se abre, es opaco, o sea, con lo cual no ve el exterior. El aislamiento es visual, además de social, porque los presos que están en el módulo de máxima seguridad no tienen contacto con otros presos, salvo sus compañeros de celda. No comparten comedor, no comparten biblioteca, no comparten patio. Si tiene que salir al patio, lo tiene que hacer solo. El compañero se queda en la celda. Y cada vez que entra o sale de su celda, lo hace esposado y lo cachean. Hasta hace poco, los cacheos eran muy, muy exhaustivos. Creo que ahora han dejado de serlo tanto, pero sigue teniendo que desnudarse cada vez que sale de su celda y lo hace, como digo, esposado. A pesar de que en esa celda está solamente con un compañero y a pesar de que hay cámaras por todas partes. O sea, no, creo que en alguna carta decía que hay cámaras incluso dentro de la celda. Como digo, 23 horas dentro de la celda, solamente una hora para salir al patio. Y después está el régimen de semi-incomunicación. No nos permiten hablar por teléfono con él, ni a mí, ni a su madre, ni a sus hijos. Tenemos tres hijos en común, menores de edad los tres, que llevan 2 años y 2 meses sin ver ni oír a su padre. No nos dicen que el motivo por el cual no podemos hablar por teléfono es que no tienen la seguridad de quién pueda estar al otro lado de la línea. Existe Skype. Aquí lo estamos practicando, no tiene ningún misterio técnico ni tecnológico. Bueno, no responden a nuestra solicitud de videollamadas tampoco. La única manera que tenemos de comunicarnos es por carta. Tenemos ahora mismo una relación epistolar, como el siglo pasado. Pero las cartas, por supuesto, las abren, las traducen, las leen con lupa gorda, a ver qué es lo que nos decimos, y nos llegan con un retardo, con una dilación de 2 meses más o menos. A veces es un poco más, a veces es un poco menos. Con lo cual, lo que yo le pueda contar ahora, pues él lo leerá en julio. Y su respuesta yo la leeré en septiembre, con lo cual tengo que andar mirando siempre qué es lo que le he escrito para saber a qué me está contestando. En estos 26 meses solo nos han autorizado 2 visitas familiares, una por año. Que yo pedíamos desde el día 1 en que lo detuvieron, pedíamos visitas regulares. Una visita al año puede ser regular, como la declaración de la renta, ¿verdad? Pero es un chiste muy sádico, es un régimen muy duro. En la primera visita, que fue el 21 de noviembre, fui yo sola. En la segunda me acompañaron su madre, la madre de Pablo, y nuestro hijo mayor, que ahora tiene 16 años. Esas 2 visitas fueron, ¿cómo decirlo?, una fiesta en cuadrilla. Lo digo porque no fuimos solos, porque no fueron visitas íntimas. A la primera visita a mí me acompañó un agente de los servicios secretos polacos que estuvo con nosotros las 2 horas que duró la visita, a una distancia de menos de 1 metro, o sea, con nosotros. A la segunda, además de estar Pablo, su madre, nuestro hijo y yo, pues a la segunda nos acompañaron un agente de los servicios secretos polacos, la traductora y 3 funcionarios de prisiones, uno de ellos además armado con un fusil. Que fue aquello, pues eso, una fiesta, por decirlo con humor. ¿Qué más puedo decir de su régimen? Además, estas medidas que son muy duras, además de la incomunicación que le afecta muchísimo y del aislamiento tanto visual como social, se le aplican medidas quizá pequeñas, quizá tomadas individualmente, no sean muy graves, como por ejemplo que no le permiten más que una ducha a la semana. Recuerdo que a la primera visita llegó tarde, a la que fui yo sola llegó tarde porque se había estado aseando a cacitos con un cacito recortado de un bote de algo y con el agua del lavabo. La asistencia médica es bastante deficiente. Él tiene un problema de piel, no es grave, pero necesita medicación. La primera visita del médico llegó al de 4 meses de su encarcelamiento, a pesar de que la solicitó desde el principio, y la medicina que necesita le llegó 2 meses después. Le hicieron unas analíticas a finales de noviembre del 2022, los resultados le llegaron en marzo del 2023, o sea, como para haber tenido algo grave. Y así todo. Le podemos enviar libros, pero durante 7 meses, por ejemplo, se las tuvieron bloqueados. La celda hace frío en invierno, mucho calor en verano, pero frío en invierno. La calefacción no funciona, ha solicitado calefacción eléctrica, se la han denegado. No puede tener ropa propia, viste con un mono como el de Guantánamo, pero en rojo. No le podemos enviar ropa térmica, ropa de invierno tampoco. Son detallitos quizá, pero sumado todo es machacar, apretarle los tornillos, es tortura. Sobre todo la tortura de no poder estar con sus hijos.
Oye, Ana, estaba dándole vueltas, pero ¿qué pasa con el llamado gobierno español o el gobierno vasco? ¿Qué pasa con esa empresa para la que trabajaba, aunque fuera freelance? O sea, ¿cuáles son? ¿Qué te dicen a ti, si es que te dicen algo? O sea,
el gobierno vasco se puso en contacto conmigo desde la Secretaría de Asuntos Exteriores el mismo día en que tuvimos noticia de su detención. O sea, el mismo 28 de febrero tengo yo la primera llamada del gobierno vasco interesándose, bueno, porque esto salió, su abogado de confianza lo publicó su detención y enseguida saltó a los medios, y del gobierno vasco se pusieron en contacto conmigo para ponerse a nuestra disposición en todo aquello que pudieran ayudar. De hecho, creo que fueron ellos los que dieron el contacto me pusieron en contacto con el consulado. Ahora mismo el caso de Pablo está en la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, los cuales también se han puesto en contacto y nos dicen que, bueno, que ellos, desde sus limitadas posibilidades, porque exteriores es competencia central, no es competencia autonómica, pues que desde sus limitadas competencias harán todo lo que puedan y que están haciendo todo lo que puedan, pero eso, recalcando que están muy limitados en esto. Desde el gobierno de España, lo único que hemos recibido es asistencia consular. Al respecto de decir que cuando me puse en contacto con el cónsul la primera vez, me dijo que Pablo seguramente estaba en régimen en incomunicación, que la incomunicación en Polonia es muy severa, son muy estrictos con eso, que son 48 horas, estrictamente incomunicado, que no sabríamos nada de él, que no nos permitirían tampoco hablar con él. Y me dijo, yo no le puedo otorgar, no puedo iniciar los trámites de la asistencia consular a no ser que la solicite él. Es el Pablo el que tiene que solicitar la asistencia consular. Habla con él y dile que es él. Yo decía al cónsul, pero si está incomunicado y me estás diciendo que no nos van a dejar hablar, que no sabemos ni dónde está ahora mismo, ¿cómo lo voy a decir que es el que tiene que pedir asistencia consular? ¿No? Era una incoherencia total. Bueno, al final, al cabo de 3 días, bueno, también me dijo que él no podía poner en marcha la asistencia hasta que no tuviera constancia o comunicación formal, oficial y por escrito de la Fiscalía, de las autoridades polacas. Entonces, más o menos al tercer día de la detención llegó esa comunicación al consulado español y se puso en marcha la asistencia consular. Entonces, Pablo, desde el gobierno español, lo que ha recibido es asistencia consular, que es, por cierto, mínimo obligatorio, siendo nacional español. El cónsul lo ha visitado en 17 ocasiones. Es una cosa que al ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, le gusta mucho recalcar, que él tiene asistencia consular y que el cónsul ya lo ha visitado en hasta 17 ocasiones. Es cierto, 15 más que yo, por cierto. La labor consular, bueno, yo tengo relación directa con el cónsul, es una buena relación, es un hombre muy amable que he intentado ayudar, pero sus competencias también están bastante limitadas. Él es al fin y al cabo un funcionario de alto cargo, pero no deja de ser funcionario, y su labor es más bien administrativa. Hay sitios a los que no puede llegar. Desde el minuto uno al cónsul hemos solicitado que haga los trámites pertinentes para que tengamos comunicación telefónica, visitas regulares y, sobre todo, para que Pablo tuviera con él a su abogado de confianza. Pues las llamadas no han llegado, visitas han sido dos, y a su abogado de confianza no le permitieron entrar en el caso hasta pasado un año de su detención. Estuvo todo un año sin abogado de confianza. Entonces, la labor del gobierno de España, pues, si era facilitar todos estos trámites a través del consulado, no se ha conseguido. Yo no tengo ningún otro contacto con el gobierno español. O sea, nadie se ha puesto en contacto conmigo más allá del cónsul, ni desde la embajada, ni desde el Ministerio de Asuntos Exteriores. Cero. Ni una llamada, nada. Y eso que desde el grupo de apoyo de Madrid, que Pablo tiene un grupo de apoyo, se han enviado creo que 8 o 9 cartas, tanto a la Embajada de Polonia en España como al Ministerio de Asuntos Exteriores, a la Oficina Europea, solicitando asistencia, solicitando que se hagan gestiones pertinentes para ayudar en el caso de Pablo, y en concreto al Ministerio de Asuntos Exteriores se le ha solicitado también que se ponga en contacto con la familia, aunque solo sea para decirnos estamos haciendo algo, pero no podemos decir qué. Pero no.
Por cerrar, algo que es importante: solidaridad, comunicación contigo, con los grupos de apoyo. O sea, por quien quiera recabar más información, ¿a dónde podemos dirigir a la gente? O sea, ¿dónde pueden ampliar información o mostrar solidaridad?
Sí, mira, tenemos una asociación, que es la Asociación Free Pablo González. Está formada por sus compañeros de máster, porque Pablo hizo un máster en periodismo multimedia, y sus compañeros crearon la... el sitio en Twitter, crearon el hashtag Free Pablo González para ir actualizando todo lo que llegaba sobre él y sobre todo para darle voz, viendo que los medios de comunicación masivos no hablaban mucho del tema. Pues se creó esta línea de Twitter, este hilo de Twitter, y después surgió la asociación. Entonces, a través de esa línea, que ahora es X, Free Pablo González, se puede consultar todo, ahí está todo actualizado, todo lo que sale en los medios, todo lo que hacemos está recogido ahí. Luego tenemos también una cuenta de Gmail, que es freepablogonzalez@gmail.com o asociacionfreepablogonzalez@gmail.com, a donde también pueden escribir si quieren. Y hay también una web, creo, que será, pues eso, igual, www.freepablogonzalez.com. Y ahí se pueden informar también.
Oye, Ana, intuíamos algo, pero la verdad que una escucha y se queda, no incrédula, porque sabe de estas situaciones, pero lo alucinante es que ¿dónde está esa sexta tan progre? O sea, porque este hombre trabajaba para ella. Sí. Y no escuchamos nada.
Ya, lo sabemos. La Sexta sí que dio la noticia de su detención y al principio sacó algunos pequeños hilos, algunos pequeños titulares, pero aparte de eso, y salvo quizá en el día que cumplió los 2 años de prisión, que fue el 28 de febrero, que sí que sacarían algo, no... no los hemos oído. Yo debo recalcar aquí quizá la labor de público, que sí que ha seguido la noticia con rigor y desde el primer momento, insistiendo mucho, actualizando la noticia siempre que había con qué actualizarla. También lo ha hecho Gara y los medios de comunicación vascos. Aquí la ETV, la EITV, radios independientes, sí que han seguido la noticia, pero a nivel estatal no ha tenido mucho eco, la verdad. Quitando eso, quitando público y después medios igual quizá un poco más pequeñitos, más minoritarios, que cuentan con menos medios también, que sí que lo han hecho.
Nosotras tenemos este espacio, este tiempo, pero lo podemos tener muchas veces. Es decir, aquí tienes unos medios, son tuyos.
Gracias.
Y es que ricasco, o sea, ¿qué te puedo decir? Mucha ternura, mucho cariño para ti, para Pablo, y que lo saquemos pronto.
Eso espero, porque ya 2 años y 2 meses ya se hace largo, y sobre todo en la situación en la que está. Pues es que ricasco, muchas gracias.
Somos mil manos haciendo un túnel desde las minas hasta las nubes. Somos cizallas contra el candado, final de un cuento nunca acabado. Somos la fuerza de la estampida, somos el mundo patas arriba. Somos hijos de unos pocos locos que dibujaron la salida.
Caballo en Troya y esos castillos, cientos de gritos con tal testillo. Somos el preso, libre entre rejas, pasa montañas, rompe cabezas. Somos el llanto y la carcajada, los empujones a la alambrada. Somos los que fueron tanto siendo nada.
Y en ese pozo de ley y de orden, de sucias sombras, de servidumbre, pasa que ustedes nos odian, pasa que ustedes nos odian, porque somos los hijos de los versos, de los poetas y los presos, dado que gritan de los huesos, de las cunetas para despertar.
Contra el garrote, la disidencia que sale a flote. La noche al raso del fugitivo. Somos el puño con el latido. La primavera más valenciana. Somos la escuela multiplicada. Somos los que fueron tanto siendo nada.
Y en ese pozo de ley y de orden, de sucias sombras, de servidumbre, pasa que ustedes nos odian, pasa que ustedes nos odian, porque somos los hijos de los versos, de los poetas y los presos, la voz que grita entre los huesos, de las cunetas para despertar.
Estamos en Alcázar. En Alcázar, un sitio donde una, entrando por el pueblo, veía muchas vides, ¿no? O sea, la vid es algo importante, pero sobre todo el ferrocarril, ¿no? Históricamente, ¿no?
Estás dándole el clavo, sí.
¿Ninguna de las dos?
Ninguna de las dos, ya se ha ido perdiendo ambas cosas.
Ambas cosas. Estoy con dos rosas, no es un rosal ni nada, son dos personas activistas de este pueblo. ¿Desde cuándo?
A ver, activistas, ¿desde cuándo? Bueno, pues por mi parte, quizá cuando entré en la CGT. Yo aquí fui una de las fundadoras de la CGT en el 99 en marzo del 99, quizá militar a nivel de a nivel sindical más que a nivel quizá sobre el tema de la mujer, cuando empezamos quizá a hacerlo más de manera más dura o más implicada, cuando decidimos después de una macro manifestación en Madrid que tuvo lugar el 7 de noviembre del 15, pues hubo un movimiento muy grande aquí de mujeres que salimos, bueno, mujeres y hombres, no solamente mujeres, salimos en un par de autobuses a Madrid y aquella macro manifestación nos llenó de mucha energía para poder luchar contra, fundamentalmente aquella era contra la violencia machista, y ahí fue donde empezamos a militar quizá más por mi parte a nivel de el tema de la mujer, yo, Rosa Sánchez, ¿vale?
Y Rosa Zafra primero se fue por el mundo, ¿no?
Rosa Zafra empezó a militar el día que le dijo a su padre, la sal te la coges tú. Pero bueno, sí, salir al mundo fuera, cruzar el charco, me convirtió en una persona más comprometida y más militante. Y nada, pues unos años de parón. Y conocí a Rosa, a Juan Carlos y a otras personas y empecé a militar. Además empezamos a militar precisamente con el tema así feminista con el 8 de marzo, que yo creo que fue para el 2000, por ahí, que nos llamaron a Miguel Esteban a dar una charla. Uh-huh. Y dijimos, ostras, esto puede tener aquí un tironzaco importante si lo hacemos bien. Y se ve que lo hicimos bien porque a partir de ahí, todos los años, creo que fue CGT, fue la única, el primer sindicato que conmemoraba el 8 de marzo de manera pública aquí en Alcázar, más allá de cartelitos y de rosas y de tal, empezamos a hacerlo de manera más pública, más combativa, sacando a la luz temas que bueno, pues que nosotros obteníamos de otras feministas, pero que lo traíamos aquí a Alcázar y los poníamos sobre la mesa, ¿verdad? Los tipos de feminismos, la historia de las mujeres, le hicimos un homenaje a Federica Monseni también, la que...
Sí, nuestro lugar fue, en muchos casos, el 8 de marzo lo hacíamos en el ventilador, ¿verdad? Que allí teníamos a nuestra Carmen, que nos dejaba el espacio, había un espacio muy bueno para poder juntar a personas y, como dice Rosa, temas varios. Hacíamos, bueno, pues venían cuentacuentos, gente, bueno, quizá utilizábamos recursos humanos del pueblo. Cuentacuentos, el tema Federica Monseni, los cuidados, hicimos una charla sobre los cuidados porque entonces empezaba a hablarse de cómo el tema de los cuidados era un tema muy, 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 muy importante dentro de nuestra sociedad, como había que ponerlo en el centro y había que tocarlo porque nosotras las mujeres empezábamos a trabajar fuera de casa, a emplearnos y se quedaban ahí todo el tema de cuidarnos a nosotras, cuidar a nuestros hijos, a nuestros abuelos, a nuestros padres, nuestros esposos, que era lo que habíamos hecho toda la vida. Entonces esas personas quedaban ahí fuera de esos cuidados, incluso nosotras mismas. Entonces el tema de los cuidados ha sido uno muy importante en nuestras reivindicaciones también.
Oye, yo cada vez que vengo a este pueblo, lo tengo que reconocer, me pierdo. O sea,
porque es una ciudad, Manolo.
Claro. Pero es que tengo una sensación de que, no sé, como que es compleja. ¿La vida aquí también es así de compleja, de enrevesada o en
no,
esta ciudad?
Bueno, a ver, es que no lo estás diciendo a nosotras, que nos estamos moviendo por aquí prácticamente toda nuestra vida. Nosotras no nos perdemos.
Bueno, yo llegué aquí en el 91 y me costó muchísimo llegar desde el Cervantes, donde yo empecé a trabajar, hasta Goya, que está por aquí, y todos los días daba una vuelta extra porque me perdía. Tardé por lo menos 2 meses en llegar de forma directa. O sea, el pueblo es muy...
Tiene una configuración todavía muy medieval, a pesar de todo. Porque hay gran parte del pueblo que crece a partir del núcleo medieval. Cuando instalan la estación de ferrocarril, crece ese brazo desde la plaza hasta el nudo ferroviario y después se van instalando casas de ferroviarios que van comprando casas y las van construyendo barrios de, pues, sin una forma ordenada. Renfe, luego cuando se funda Renfe, pues construye sus barrios también. Y es verdad que como ha tenido una construcción en varias fases y muy sujeta a la evolución histórica, económica del pueblo, pues por eso a lo mejor es un poquito enrevesado. La gente de Alcázar tiene también un puntito enrevesado.
Bueno, hay también un poco de planicie.
Y hay también, claro, planicie. También hay llanura sin árbol.
A ver, la vida aquí es sencilla, en tanto en cuanto es un pueblo con 30.000 habitantes, una vida que puedes hacer sencilla. El tema de la militancia, bueno, pues aquí cuesta todo bastante. Bastante puesto. Nosotros cuando intentamos, bueno, a partir de aquello que te conté de aquella macro manifestación de Madrid, pues surgió la idea de montar un grupo feminista. Nosotros estábamos en CGT, pero queríamos algo, fundamentalmente Rosa y yo, que no tuviera siglas. Nos costó muchísimo, nos costó pelearnos fundamentalmente con gente de partidos políticos de izquierdas, porque ellas que siempre querían... Lo conseguimos, nos costó, pero lo conseguimos. Hicimos que estas mujeres, básicamente, porque éramos todas mujeres, cambiaran el chip. Y yo creo que se cambió. Luego después llegaban las elecciones y había un utilitarismo, había chicas
a las que... Las llamaron al orden.
Las llamaban al orden.
Sí, en literal, los partidos. Las llamaron al orden y las recondujeron otra vez a su estructura y terminaron abandonando la asamblea.
Sí. O abandonando la asamblea o abandonando el partido.
Alguna abandonó el partido.
Sí, abandonaron el partido para seguir a la asamblea porque no aguantaban más. Y bueno, pues ahí estamos.
Oye, estáis cerca de otro pueblo, que sé que a veces os lleváis mal, hacéis bromas. Campo de Cristana, donde recuerdo ir con un grupo de toda la comarca de mujeres... que hacían un festival con relación...
Ah, sí.
María Antonias.
María Antonias, sí. Bueno, a ellas les ha pasado un poquito lo mismo que a nosotras, que la pandemia nos ha comido a todas. La política de tirar por tierra el feminismo de la calle ha surtido mucho efecto. Y de hecho es que ya las últimas concentraciones que nosotras hicimos... la gente pensaba que ya lo habíamos conseguido todo. Y estas chicas, pues también eran muy jóvenes cuando empezaron a encontrar empleo y antepusieron el empleo a la militancia, cosa que, bueno, pues es relativamente comprensible. Y de vez en cuando siguen haciendo alguna cosita por redes, pero así en las calles, creo que para el 8 de marzo algo hicieron en la puerta del Ayuntamiento de Campo de Cristana. Pero están flojitas, están también flojitas como... Vamos, nosotras tan flojitas que ni estamos ya. Es más, el ayuntamiento está súper feliz porque han traído una exposición de la Consejería de Igualdad, la han puesto en la Plaza de Toros, vete tú a saber por qué, eligen ese espacio, sobre mujeres referentes. Y previamente... hicieron una cosa con pinzas y retratos, una cosa como muy pobretona, ahí en el centro cívico también de mujeres referentes, así con cuerdas sujetas con pinzas, muy imitando nuestro estilo, pero sí, sin llegar al presupuesto.
Nosotros hemos salido a la calle, tuvimos mucha actividad en la calle, hicimos muchas cosas, hicimos, ¿qué te voy a decir yo? Performance de mujeres muertas con tiradas en el suelo, con lazos como si fueran cadáveres en la morgue, hicimos como pirámides de aquella pirámide que salió de violencia, y hacíamos tumbas por la Castelar, las pusimos también en la zona donde está la... Bueno, hemos hecho muchísimas cosas, todas en la calle, salir a la calle. Entonces, el ayuntamiento quiso que entráramos dentro de sus actividades del 8 de marzo, casi prácticamente quitándonos el nombre, como actividad y nosotras no nos vamos y nos no fuimos expulsadas, pero pensamos que debíamos retirarnos. Querían fagotizarnos, ¿no? Entonces hubo ahí una performance de la encargada de igualdad del ayuntamiento, Yolanda, diciendo que ella quería que todo esto fuéramos todos a una. Que claro, que ese sueño que tenía era que fuéramos todos a su una, que es lo que ellos pretenden. Nosotras nos quedamos fuera, pensamos que esa historia de la igualdad del ayuntamiento no era realmente dejarnos hacer, sino que querían ponernos una sigla, ya, o sea, fagotizar. Entonces creo que están muy contentas de que estemos un poco en stand-by, aunque alguna vez sale alguna cosita y creemos que volveremos, pero bueno, ahí vamos. Nosotras estamos aquí, si no es fuera con el resto, pues aquí en CGT, pero bueno, gente hay. Hay gente.
Gente hay, y hablamos de una ciudad, ya no vuelvo a decir lo del pueblo, o sea, una ciudad, una villa-pueblo, que está creciendo, que tiene una cárcel,
sí.
Tiene una cárcel, que tiene hospital,
uh-huh.
Y una piensa, ¿por qué, entre comillas, ¿no?, en el mundo actual, que van recortando en todos los lados, Alcázar crece? ¿Cuál es la razón? ¿Industria? ¿De qué se come aquí?
Servicios, administración y servicios, sí, es lo que nutre Alcázar. Entonces, como hay cierto funcionariado provincial, local e incluso autonómico, pues nosotros, por ejemplo, somos funcionarias de la administración autonómica, pues movemos la economía. Entonces, ahora se está lanzando mucho el tema de turismo y de hecho lo hice completamente sin sorna, Le dije al exconcejal de cultura hace unos días que felicitara al ayuntamiento porque han sacado aspectos históricos de debajo de las piedras. O sea, hay una exposición en la antigua fonda, ¿vale? Hay una exposición permanente en la antigua fonda de la estación, donde aparecen personajes históricos que de alguna manera han estado vinculados con la estación. Y agarraros bien, no sé si tú lo sabrás, Rosa o Juan Carlos, no sé si lo sabrás, que está Trotsky, porque pasó por Alcázar de San Juan y lo recogió en su diario. Y cuando nos lo contó el exconcejal de Cultura, le dije, ole vuestros huevos, pero así. Madre mía, digo, es que ya solo me queda felicitaros. No puedo hacer más.
Alcázar nudo ferroviario tiene que haber pasado aquí todo Dios, como dicen. Sí, quien cruce haya cruzado en ferrocarril el territorio, pues tiene que haber pasado por aquí. Pero claro, aquí es que le sacan punta a todo. A ver, aquí el ferrocarril era, ya no es lo que era, ni hay tanto ferroviario como había hace pues 3 décadas, por ejemplo. El tema del campo, bueno, pues aquí sí que hay mucha vid. Y bueno, el vino, lo único que no hay producción, se mueve a otros sitios. El hospital, bueno, es un hospital muy grande, está muy bien y el hospital mueve mucha gente. Mucha de la gente, sobre todo médicos y demás, son de fuera. Vienen de Madrid, porque les pilla bien Madrid. A ver, hay movimiento. Alcázar, lo que es el es un sitio muy bien ubicado. Si tú miras en el mapa de la comunidad, está en un sitio estratégico. O sea, está cerca de todas las, fundamentalmente las 4 provincias, que son Ciudad Real. Estamos en Ciudad Real, pero Toledo, Albacete y Cuenca están a nada, a kilómetros. Entonces es un sitio muy centrado. Con el tema del hospital hay mucha gente que viene de Andalucía, porque sabes que Andalucía es un pueblo de diáspora, es un pueblo que tiene muchísima gente que se mueve, claro. ¿Ves? Entonces hay muchísima gente de fuera del hospital y luego en el hospital y luego, bueno, en mi instituto también, en los institutos hay gente de Andalucía. Pero el hospital, el tema de los médicos, a no ser que sea un médico, alguien, personas que se vivan aquí, prefieren una capital. Entonces en Alcázar hay mucha gente, médicos que van y vienen. A veces les cuesta encontrar especialistas, porque hay especialistas en determinadas ramas que no hay pocos en España o no hay lo suficiente, y Alcázar no es un sitio donde quieran recalar, a no ser que, bueno, el ir y venir les resulte fácil. Entonces, bueno, pues por ahí va un poco la cosa.
Oye, había una parte que había pensado, en la parte larga, digamos, que ambas dos estáis en la enseñanza, ¿no? O sea, una hacer más digerible lo del inglés y comprensible, ¿no? Sí. La otra, la historia, la literatura y lo que te toca, la historia.
Básicamente, geografía, historia. Y yo no lo hago digerible.
Bueno, lo interesante es, bueno, las que estamos fuera oímos ruido todo el rato de las dificultades en las aulas, conflictos, tensiones. Uh-huh. ¿Qué pensáis de esto de la obligatoriedad de la enseñanza hasta determinada edad? ¿Cómo lo vivís?
Pues no sé, yo creo que es la obligatoriedad. A ver, yo lo percibo como una necesidad que tiene la sociedad o los poderes en sí mismos de mantener a los chicos guardados hasta determinada edad. O sea, que los custodiemos, porque nosotros a veces lo que hacemos es eso. Y vemos también las agonías de muchas criaturas viendo cómo tienen que estar donde no quieren estar. La obligatoriedad es eso, 16 años. Tienes que sacarte el título, porque sin un título de secundaria no vas a ningún sitio. Bueno, muchos salen sin él, pero bueno, luego lo sacan de otra manera o no. Pero yo lo que percibo es eso, la necesidad que tienen de que nosotros los custodiemos. Y eso se vuelve contra nosotros, contra nosotras, las enseñantes, y contra el alumnado que está y, bueno, pues más o menos sigue, entra dentro del carril, ¿no? Y quiere continuar. Entonces, yo para mí, el principal problema del sistema es que solamente piensa en el tema de las acreditaciones y de los títulos, pero no piensa en, o no piensa o no mira más atrás del trasfondo que hay detrás de cada familia, detrás de cada estudiante, porque lo que hay es también mucha... no sé, a nivel social hay muchísimo dolor psíquico, hay muchísimo problema detrás de muchas familias, y esos niños solamente cuentan como un número para nosotros. Nosotras, las que damos clase, tenemos a veces un número de 130, 140 alumnos y alumnas que los que no podemos ver más allá de lo que tienes ahí delante, que los ves durante 3 o 4 horas al día, que responden bien o mal. Los que responden mal, yo opino que nunca las cosas son porque sí, sino que si hay un alumno o alumna que te está ahí y tú lo estás soportando, o ella está, o esa persona está soportando, hay una cosa detrás, y es que detrás de esa persona hay una vida, y hay un montón de experiencias, hay un montón de cosas, y a veces hay sufrimiento o, bueno, cosas que la administración no contempla, solo quiere datos, buenos datos.
Digamos que el poder quiere reproducir, ¿no?, un currículum, y que la libertad no es esto, ¿no? O entiendo yo, porque la libertad de enseñanza sería que una podría elegir o se podría situar en esta o en otra, ¿no?, oferta de docencia o el tiempo que considere.
A ver, es que cuando se recoge en una constitución el derecho a la educación, y ese derecho a la educación es como lo que hablábamos antes del feminismo, ¿no?, que lo copa la propia administración, la libertad ya no existe. En el momento que se legisla los contenidos, la libertad ha desaparecido. Lo que supuestamente nos han permitido hasta ahora es la libertad de cómo estás tú en el aula, pero es que eso se ha acabado, ¿vale? Porque es que ahora también nos vigilan y controlan el modo en el que nosotros estamos en el aula, porque en cualquier momento te puede pasar la inspectora y reprenderte porque no haces una enseñanza activa o porque haces una enseñanza excesivamente activa, ¿vale? Entonces, claro, hay que escarbar en el origen de todo esto. Si hemos permitido como docentes que se nos forme académicamente para ello, ¿vale? Y hemos permitido que haya una ley donde nos establecen cuáles son los contenidos, porque dicen contenidos mínimos, pero no, se establecen los contenidos mínimos, pero luego te van indicando unos criterios de desarrollo de esos contenidos mínimos que lo que te hacen es decirte cómo tienes que trabajar, qué es lo que tienes que hacer. Si lo hemos permitido, pues vamos a permitir cualquier cosa, ¿vale? Como sociedad, no digo solo como docentes, me refiero como sociedad. Y si además también dentro de la propia institución educativa se permite la injerencia de las familias en tu libertad de cátedra, porque tienen libertad, y te cuestionan cuando tú entras en un ámbito más social, más de formación en valores, se te cuestiona, el trabajo es asfixiante. ¿Vale? Como docentes, nuestro trabajo es asfixiante. Y luego ya, como parte de la sociedad, pues igual entendimos mal lo del derecho a la educación. Voy a ir cortando, porque es que tengo una maraña en la cabeza que podría estar horas y horas hablando de esto. Entendimos mal el derecho a la educación y entendimos que el derecho a la educación se garantiza a través de estas leyes que estoy diciendo. ¿Vale? Y cuando se legisla algo, cuando es ley, hay que cumplirla. Y si no la cumples, es punitivo, de alguna o de otra manera. Lo pagas con tu vida, lo pagas con tu salud mental, porque también dentro de esta maraña que tengo aquí en la cabeza habría que hablar de la salud mental de los niños y de las niñas, pero la salud mental del profesorado, que no puede abarcar la salud mental de los chiquillos. Porque una puede ser psicóloga 3 días, pero hay problemas que te asfixian mucho porque no sabes solucionarlos.
Claro, y ahora estaba yo pensando en algo que es ya un topicazo, pero que parte de la realidad, que se llama burocracia. O sea, ¿es cierto el que os sumergen debajo de papeles?
Sí, ahí? Nos sumergen. De tal forma que llegas a pensar por el tiempo que dedicas a toda esa burocracia, que lo que menos les importa es tu entrada en el aula y tu contacto con ellos, que es realmente a un docente, como yo, por ejemplo, y como Rosa también, que es lo que nos interesa, lo que nos gusta, el estar en contacto y el percibir que vas impregnando, que les vas enseñando, que van aprendiendo lo que tú tienes que enseñarle y lo que se supone en lo que los debes formar. La burocracia se está, además es que la burocracia es una manera de controlarnos. Cada vez toda esa burocracia va destinada a que detallemos en excesivo pormenorizamiento, como queramos llamarlo, todo aquello que vamos haciendo en el aula. Entonces todo eso es asfixiante, asfixiante, cargante, te cansa demasiado y hace que pierdas un poco la motivación.
Educación por proyectos. Las clases altas juegan a esto. Ya no hay rollo curricular básico, sino que hay proyectos. Y en base a proyectos educamos a las criaturas en las élites. O sea, esto es alucinante, ¿no?
Sí, yo creo que un poco quieren jugar a ser muy progres y muy modernos e imitar esto a lo de la escuela moderna, de Ferrer y Guardia y tal, pero si nosotros hemos recibido una formación del siglo XX, readaptar al profesorado para que haga este tipo de, ¿cómo se llama?, situaciones de aprendizaje, que está muy bien, que a mí no me parece una mala idea, ¿vale? Bueno, yo qué sé, si es que ya es que es lo mínimo. Que tengo que trabajar por proyecto, pues mejor para mí. No sé si te explico. Pero es que como luego el trabajo por proyectos lo tengo que computerizar, porque es así, ¿no? No es solo computar, sino computerizar, porque luego tiene que ir por vía digital y tiene que estar todo bien cuadrado, inspeccionado y rechazado si no lo has hecho bien, pues ¿qué pasa? Que dices, hay orden. Por la diosa Benita, ¿cómo hago yo todo esto?
Sí, pero luego hay otra cuestión más, y es que Sochi es verdad que todo muy bonito y tal, pero después saltamos al tema del bachillerato y encontramos que los chicos, después de decirles que tienen que cooperar, que tienen que dar, se encuentran con una realidad que es la competitividad en la que tienen que entrar para sacar una nota. Y ahí entra la universidad, que es la que te marca los contenidos que los chicos deben saber para prepararse el examen para antes de la universidad. Son exámenes llenos de contenidos, llenos de que necesitan estar muy formados, y en la formación no se hace en 2 años, tiene que venir de atrás. Entonces, bueno, hay ahí una ambigüedad o una falta de ajuste entre lo que es una manera y otra de enseñar.
O sea, porque a mí me parece, no sé si te lo parece a ti, que la educación lleva 2 vías. La de la formación de los currantes y la formación de las élites. Y quienes llegan al bachillerato y llegan con buenas notas suelen tener detrás una formación en casa y un nivel económico medio alto.
No siempre ocurre así, pero hay algo así también, porque son los que más apoyo producen. Eso es lo que se llama estratificación social, que sí. Juan Carlos lo dice mucho.
Y lo hacemos ya en el aula.
Sí, en el aula lo hacemos.
Eso ya se ve.
Oye. Pero también queremos que salten. Claro, chicos, sí, que son muy buenos, pero, y tienen un nivel social, y queremos que salten y que mejoren y que hagan lo que ellos quieran, pero que sepan que pueden mejorar ellos, que pueden competir, como yo les digo, consigo mismos, no con el de al lado, porque competir con el de al lado es en algún momento es pisarlo. Pero si compiten contigo mismo, si tú compites contigo, tú mejoras, tú sales adelante.
Hasta aquí hoy. Dos rosas. Feministas, anarcosindicalistas, profes en Alcázar de San Juan. Gracias.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Hola, feliz semana. Bueno, para esta ocasión, pues no sé por qué se me ha venido a la cabeza la institución libre de enseñanza, tal vez porque... Bueno, pues porque tengo un libro por aquí que me lo ha recordado y entonces me he puesto así a indagar en esa institución supuestamente de señoritas y a la que, bueno, por supuesto entendemos que no todas eran feministas. Y bueno, pues eso, que buscando, me ha interesado sobre todo la figura de Victorina Durán. Bueno, me ha parecido francamente interesante su vida por muchas cosas. Primero, quiero decir que lo poquito que os quiero leer va a ser un poquito una cosita muy, muy breve de ella. Y segundo, por no copiarlo, pues os voy a remitir al blog de Concha Mayordomo, ¿no? Que no falla nunca. Os va a gustar porque tiene un montón de cosas. Así que mato dos cosas de un tiro, como se dice, perdonar el símil. Y nada, pues os cuento un poquito. Ella nació en Madrid, fue escenógrafa, diseñadora de vestuario, catedrática de indumentaria y escenografía del Conservatorio Nacional. Se la vinculó con el surrealismo de los años 20 y 30 y, bueno, pues que sepáis que terminó su vida exiliada en Argentina como directora del Teatro Colón de Buenos Aires. Esto así brevemente. Otra cosa muy interesante de Victorina, por aquí encuentro que se la considera defensora del amor libre, pero probablemente una de las cosas más llamativas de ella es cómo se termina definiendo como lesbiana, ¿no? Pues un libro que llega a sus manos, que bueno, que podéis leer en el blog de Concha Mayordomo, la hace sentirse identificada con ese libro y bueno, pues se da cuenta que es eso, ¿no? lo que ella siempre ha sentido. Bueno, forma parte, obviamente, de las Sin Sombrero, ¿vale? Estoy buscando por aquí alguna cosita ella haya escrito, al contrario que muchas otras, de Victorina Durán hay muchas cosas, ¿eh? Hay bastantes cositas, desde, bueno, pues desde libros hasta un montón de artículos. Y aquí, esto es lo que tengo, porque quería deciros que es Radley Hall quien escribe El Pozo de la Soledad, y a ella le abre los ojos tanto que termina escribiendo esto. Sí, yo soy más fuerte porque no soy cobarde ante los demás. Años y años he recogido y guardado la tragedia de la incomprensión de muchas mujeres. He vivido con ellas el angustioso drama de verse aisladas y despreciadas por multitud de seres normales. La sociedad perdona, admite todo menos eso. Eso lo escribió al final de sus memorias. Y bueno, fue una manera de reivindicar su amor por otras mujeres. Y qué queréis que os diga, pues en un tiempo donde estas cosas realmente no se perdonan, pues fue absolutamente revelador. Y de hecho es que me pregunto hoy si ¿Se perdona eso realmente actualmente? Aunque hayamos avanzado tanto, no sé, todavía hay un puntito raro, ¿no? en todo ello. Mientras os hablo, también escribo su epitafio, que es muy bonito. Murió en 1994. Y dice: no sé si habré dejado de amar por haber muerto o habré muerto por haber dejado de amar. Bueno, yo qué sé, son breves pinceladas que os dejo de la personalidad de esta mujer, que bueno, no me atrevo a indagar más porque como hay tanto, os lo dejo a vosotras y a vosotros. Y hasta la próxima semana.